A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Soy Javier García Labuble y bienvenidos a este espacio de reflexión. ¿Qué tal, Mario Terzano, director de Radio Cultura? ¿Cómo estás? Hoy vamos a tener un gran programa, como siempre, pero vamos a hablar de la sabiduría y le voy a dar la bienvenida ya a nuestra invitada, después la voy a presentar formalmente, que es Cristina Miguel. ¿Cómo te va, Cristina?
¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar con nosotros. Veremos si nuestro amigo y compañero Roberto Azareto, que está de viaje por Europa, se puede conectar después, a lo mejor mientras el programa avanza. ¿Y por qué le digo que este programa estoy lleno de esperanza? Hace mucho que lo queríamos organizar. Le voy a presentar primero a la invitada y después le voy a leer alguna cosa y se van a dar cuenta por qué vale la pena tener esta conversación. Cristina Míguez es ingeniera industrial y empresaria, pero es además editora responsable de la revista Sofía, una revista que después ella nos puede explicar con más detalle, tiene como epígrafe central la sabiduría. Preside Fundación Alumbrar, entre otros varios cargos. Tiene intereses muy diversos, la filosofía, la teología, la mitología. Y a mí hay un tema que nos encanta, y a Mario también. Es una feminista pro vida. Es una feminista que cree en el varón y cree en la mujer. Que ella después lo explique mejor, porque yo a lo mejor me fui de mambo con esta introducción. Pero... ahora sí, formalmente te damos la bienvenida, Cristina.
Muchas gracias.
Y para nosotros fue leer muchas de las cosas que escribí, pero me quiero centrar particularmente en dos, que es una nota en la revista Sofía, después si querés explicar un poco más qué es la revista Sofía, donde hablas del mito de la diosa. Y yo te quiero hacer una pregunta, porque sos una estudiosa del Apocalipsis. La misma pregunta que le hicimos en este programa hace algunas ediciones, que cuando uno junta el cambio climático, la pandemia, ahora la guerra con Ucrania, el hambre que nos acompaña siempre, ¿son estos tiempos apocalípticos?
Sí, son tiempos definitivamente apocalípticos. Habría que definir apocalipsis, como es la palabra griega literal. Uh-huh. Apocalipsis quiere decir revelación, y la revelación sucede en la humanidad desde, bueno, yo como cristiana te digo, desde Cristo empezó con la resurrección, empieza un cambio de conciencia que va a transitar 2000 años, y hay como apocalipsis personales y locales, o sea, ya ha pasado esto en otro tiempo, y de hecho todos los exégetas que hablan del apocalipsis interpretan que Nerón, que no sé qué, que el, según cada época van a interpretar las imágenes que San Juan pone en el apocalipsis, como los reinos, los distintos déspotas o dictadores que han acosado a la humanidad, y siempre termina con una imagen muy esperanzada de que Dios va a venir a hacer justicia. Termina el apocalipsis con la nueva Jerusalén, va a llegar otro tiempo donde esto, que los profetas del Antiguo Testamento también lo decían.
Y este es un punto muy interesante, y de alguna manera nuestro amigo Roberto comparte ese optimismo, porque uno siempre piensa en apocalipsis y tiempos finales, fin del mundo. Si estamos en el apocalipsis, hagamos las valijas y ya está. Pero vos, me gustaría que te explayes leyendo esa nota. Os hablás del Cordero Resucitado, el significado del Apocalipsis. El Cordero Resucitado viene a instaurar la justicia divina. Les aclaro que este programa no va a ser de religión, vamos a avanzar sobre muchos más temas, pero empezamos con el Apocalipsis, que es claramente un tema espiritual.
Claro, el tema que te quería explicar, digamos, el Apocalipsis hoy no hay que leerlo en clave teológica, que por supuesto se puede leer, y no todos los sacerdotes, de hecho yo estudié en la UCA teología, todas las materias de exégesis, y Apocalipsis ni se estudiaba, O sea, yo logré que esa materia se incluyera.
Muy bien.
Yo estudié bastante Jung y hoy por hoy me parece más interesante, y sobre todo para la audiencia, explicarle en clave simbólica. Es un lenguaje simbólico. Entonces, lo que explica el Apocalipsis es cómo, de alguna manera, el ser humano, todos nosotros, vamos pasando de una conciencia determinada a través de una cantidad de conflictos, problemas, enfermedades, guerras, que pueden ser vistas a nivel individual o a nivel colectivo. Y eso genera una comprensión que todos seguramente hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas, o con personas que tuvieron un cáncer o que tuvieron un accidente feroz y se volvieron más sabios, se volvieron más profundos, se volvieron más humanos.
El dolor enseña.
El dolor enseña, pero transforma, sobre todo transforma la conciencia. Volviendo a tu pregunta, lo que sí yo veo que por primera vez en la humanidad están sucediendo todos estos signos que están en el Apocalipsis en dimensión planetaria. O sea, nunca hubo una peste, vos hablás
global
y simultánea. Hubo la peste española, la no sé qué. Por supuesto están las individuales, cada uno tuvo alguna peste o algún... Pero lo que quiero decir es que planetariamente 7.000 millones de personas estén sometidos a esto, genera necesariamente un cambio de conciencia, como nos ha pasado a todos, y qué es la muerte, qué es la vida, a quién no se le murió alguien, a quién no conoce. Bueno, el cambio climático es lo mismo. Nosotros habremos hablado alguna vez de que tal lugar pasó tal cosa. Ahora la sensación que estamos teniendo que este cambio climático es de todos.
Claro.
Entonces el mensaje,
nuestra casa común.
La casa común, y es el concepto de unidad, esto de que todos somos uno. Esto,
y te quiero preguntar,
el mensaje final.
Para el mensaje, este ya es un primer mensaje final, pero me quiero ir metiendo en otros temas de tu pensamiento, y hay uno que nos desafía, Mario. ¿Qué es el mito de la diosa?
Bueno, el mito de la diosa, que en realidad, para hablar correctamente, debería ser el mito de la gran madre. O sea, los estudiosos, mitólogos, fundamentalmente Joseph Campbell, pero una cantidad de otros más, estudiaron, comprendieron que todas las civilizaciones ancestrales, antes de la escritura, tenían diosas mujeres que representaban la tierra, la diosa madre, la madre tierra, y por eso lo engloban en el mito de la gran madre, que de alguna manera hoy por hoy los pueblos originarios lo siguen teniendo, ¿no? La Pachamama o la Mapu era Dios, era mujer. Si querés ponerlo fácil,
claro, hay que decirlo,
mujer,
sí, claro.
Y estaba acá abajo, estaba entre nosotros, se manifestaba en la creación, creaba y creaba y creaba. Y como las mujeres, bueno, tenían hijos, varones, mujeres, representaron esta gran madre como una madre, y eran todo lo que se ha encontrado de estatuas en Europa Oriental. Han encontrado, bueno, hay muchas investigaciones en el siglo pasado, el siglo XIX, alrededor de 30.000 estatuillas, que son todas mujeres embarazadas, con grandes caderas, con grandes pechos. Todo eso es del menos 22.000, las más antiguas.
Pero mira, o sea, qué interesante.
La diosa era madre y mujer.
Permitime que comparta con la audiencia porque vos sos una gran defensora del rol de la mujer y te apoyas nada más y nada menos que en el principio femenino de la sabiduría, que es el que nos estás explicando ahora, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo sos una defensora de la mujer, pero no en contraposición contra el hombre, sino en unión contra el hombre. Y me gustaría compartir con la audiencia tu experiencia cuando presentaste en el, pues lo tuyo no es solamente una reflexión mitológica y espiritual, es también una participación activa, una militancia activa en la política. Tu presentación en la Cámara del Congreso y en la Cámara de Diputados en el debate del 2018, con una posición feminista pro vida, o sea, en contra del aborto o a favor de la vida.
Volvemos ahí. Ok. Sí, definitivamente cuando tuve que hablar en diputados, que me invitaron y realmente me costaba mucho, pero bueno, eran 7 minutos y pude leer y explicar rápido. Traté de explicar que para mí el aborto era específicamente el triunfo del patriarcado, porque el concepto de patriarcado, después de esa diosa madre que fue venerada y respetada y querida durante siglos, viene el patriarcado, que justamente cambia de paradigma. El paradigma de la diosa madre era la vida. El del gran padre era el poder. Cambia el poder, aparecen los dioses guerreros, combativos. Hay cambios hasta tecnológicos, o sea, aparece la rueda, se domestica el caballo. O sea, está explicado por qué se produce ese cambio de conciencia, que ya la diosa madre, tal, no nos importa, ahora nos importa ser muy fuertes. Eso es más o menos en el menos 2000.
Y el patriarcado, 2200 años antes de Cristo.
Antes de Cristo, o sea, ¿cierto? Menos 4, vamos por 4000 años de patriarcado.
Vamos,
vamos por 4000, o sea, nadie se sienta aludido.
¿Cómo,
no,
cómo te sentís? ¿Cómo te vas sintiendo, Mario, con este avance?
Va bien.
Tengo un par de preguntas para hacer después.
Adelante, cuando quieras.
No, que no estabas terminando la idea.
Me perdí. No, digo que el patriarcado, lo que estaba diciendo en diputados.
El nacimiento del patriarcado y en diputados.
Yo lo que dije que precisamente un aborto es el abuso del poder, del más fuerte sobre el más débil.
Qué bueno.
Es el patriarcado.
Muy bueno.
Mira qué fácil.
Mira qué bueno.
Mira qué simple.
Qué visión.
O sea, no es porque ni religiosa, ni siquiera ética, ni nada. Es.
Tu visión de mujer.
Bueno, de alguna manera lo que escribo en la nota de Putin también. Es decir. Putin con Ucrania está haciendo lo mismo, ejerciendo el poder patriarcal. ¿Por qué? Porque quiero, puedo y se me da la gana.
Porque puedo.
Listo, porque puedo. Entonces, un aborto es porque puedo.
Decime una cosa, vos estás planteando muy bien que estamos en un momento de transiciones y de apocalipsis y de ahí una cantidad de cambios importantes. ¿Cuáles serían para vos las 4 o 5 zonas principales de conflicto entre estas miradas donde crees que pronto la cuestión va a decantar por un lado o por el otro, porque hay que están muy temas centrales?
Qué pregunta. No, yo lo que creo que están está debatiéndose justamente estos dos paradigmas, son dos maneras de mirar el mundo. Yo estuve metida con los mapuches, o sea, es realmente otra cosmovisión de la vida y de la muerte, o sea.
Pero dentro del mundo occidental, que en el que nosotros vivimos cada día.
Están peleándose estas dos.
¿Dónde ves que están estas peleas,
bueno,
como emergiendo?
Bueno, yo tengo mis enormes diferencias con las feministas pañuelo verde. Digo, no están entendiendo lo que para mí es el paradigma de lo femenino, que es el respeto por la vida. O sea, estamos respetando la vida y quejándonos de los mares, de los delfines y lo de la vida de los niños. Ese paradigma está en colisión.
Vamos a hacer nuestro primer corte musical en esta interesante y apasionante conversación que estamos teniendo con Cristina Míguez. Y hemos elegido una mujer para que nos acompañe hoy musicalmente. Una mujer que falleció en estos días, María José Cantilo, pero nos dejó sus canciones, su testimonio, una vida con vaivenes. Y el primer tema que vamos a escuchar, déjenme compartir que María José Cantilo nació en julio de 1953. Y el primer tema que vamos a escuchar de ella es uno de sus mayores éxitos, que se llama El Huracán.
Lo pusieron en prisión justo cuando iba.
El huracán que se viene, ¿no es cierto? Escuchábamos a María José Cantilo y su dulce voz. Y estamos acá en conversatorio con Mario Terzano y con nuestra invitada de hoy, Cristina Míguez. Y estamos en este debate que vos planteás del final del patriarcado que nace hace más de 2.000 años, hace 4.000 años, perdón, para ser exacto, Déjame leerte algo que me gustó mucho de una nota que sacaste en La Nación, que son dos paradigmas los que se enfrentan. Estamos presenciando en vivo y en directo la violencia de la que es capaz un macho alfa cuando se siente amenazado, te estás refiriendo a Putin, su poder económico y vislumbra su fin. O sea, pero vos también mencionás que lo femenino no necesariamente es la mujer. Lo femenino es un principio más hondo que nos involucra a todos los hombres. A mí me encantaría que esto nos lo puedas explicar.
Bueno, el que mejor lo explica, por supuesto, es Jung. O sea, el principio, él habla de dos principios adentro de la psique humana que tienen como aptitudes, como respuestas distintas a la realidad. Así como el principio masculino es racional. El principio masculino divide en el sentido de discernir, o sea, científico, es deductivo, o sea, hay una cantidad de maneras de funcionar, si querés llamarlo, que es además el hemisferio izquierdo. Esto hoy ya se demuestra hasta en las neurociencias. El derecho es emocional, intuitivo, en algunos momentos hasta inconsciente, es el alma, es algo no racional, justamente es no racional. Complementa, eventualmente puede estar opuesto, la idea es cómo lo ponemos juntos, y ese principio femenino que es el alma es también donde se, de alguna manera, se aloja o se conecta a la espiritualidad. Porque claramente la espiritualidad no es una cosa racional, es que no pretende serlo. El problema es que nosotros queremos explicar racionalmente a Dios. Y no da el aparato racional, claro, para eso, no sirve.
No. Y la cultura patriarcal, que vos caracterizás como una cultura racionalista, materialista y despiadada, y nos deja fuera de encontrar esa explicación. Es muy difícil encontrar una explicación racional de Dios.
Pero es que no es por ahí.
Y no es por ahí.
De hecho, bueno, no quiero...
Pero, ¿sabes lo que me interesa? Y te hago una pregunta desde la calle, si me permitís. Porque una cosa es que las mujeres vengan y digan, sí, queremos luchar por nuestros derechos. Lo que uno a veces, si uno lo hablo también como padre, digo, pero hacer lo mismo no es ser lo mismo. Hagan lo que hacemos nosotros, pero no dejan de ser mujeres. Y es un poco difícil esto. Yo sé que en esto no hay un protocolo que diga ser varones esto, ser mujeres esto. Pero en este choque, vos tenés algunas luces que nos podés ayudar a alumbrar este camino de encontrar ese equilibrio.
Bueno, es que, a ver, no se puede decir ser mujer o ser varón. Como no se puede decir ser varón, ustedes no pueden decir, bueno, mamá decía, como los zapatos, ¿viste? Somos todos distintos, varones, mujeres.
Antes creíamos que sí, ahora ya aprendimos que no. Ahora entonces, ya nos dimos cuenta que no hay un protocolo.
Ahora ya nos damos cuenta. Lo que yo quiero decir es que lo que está en debate hoy es qué lugar ocupa lo femenino en la conciencia individual de varones y mujeres y en la conciencia colectiva.
¿Vos dirías que la mitología clásica explica mejor todo esto que la religión?
Probablemente. Pero
que la lectura de la religión, digo, ¿no? No.
Claro, pero también hay una salvedad. Casi todo lo que está escrito ya está escrito en el patriarcado. O sea, la escritura se inventa en más o menos el menos 3000, cuneiforme. O sea, los textos mitológicos, ya estás adentro del patriarcado. Entonces tenés que discernir dónde queda todavía ese mito de la madre operando en el inconsciente de las personas que escriben. Pero si vos mirás, qué sé yo, la Ilíada, ya la mujer es un trofeo de guerra. Helena, listo. Ya somos un trofeo del patriarcado. Son luchas de varones que se pelean y el que gana se queda con una mujer. Más patriarcal no se consigue. Bueno, claro, Homero es menos 800. Ya hace rato, hace 1200 años que está instaurado esa forma de ver lo masculino como guerrero, conquistador, somete al otro, somete a la mujer.
¿Cómo han cambiado, qué ves de distinto en el mundo de las relaciones de las sociedades que siguen?
¿Quién? Sí. Mario.
Perdón. Pregunto de vuelta. ¿Cómo ves que afecta, que cambia, cuán distintas son las sociedades en las cuales todavía se venera y respeta el principio de la mujer como diosa de la vida respecto de nuestra cultura occidental en la que nos vemos nosotros todos los días?
Bueno, tremendamente diferente. Yo edité un libro sobre la cultura mapuche en el año 2000, lo cual me llevó a meterme en los ranchos. O sea, yo no lo escribí, fui la editora. Y en ese momento, es más, para mí fue una revelación mirar, comprender, escuchar, mirar a esta gente, los verdaderos mapuches, no los que están cortados. Esto era Neuquén, gente pacífica, gente profunda, que está conectada en la naturaleza, está inmersa de la diosa madre al día de hoy. Los chicos le piden permiso al río para bañarse, porque el río es su hermano. Lo van a perturbar. La machi mapuche es la sabia de la tribu. El cacique tiene el poder. Cuando hay que tomar una decisión, el cacique consulta a la machi. O sea, son los dos cerebros.
Es parecido al matrimonio, en el fondo. Bien entendido.
Claro. Por eso hay pocos divorcios últimamente. Pero bueno, es como que la sabiduría...
Hay pocos matrimonios.
La sabiduría femenina es consultada por el poder. El poder no ejerce solo. Consulta su otra mitad. Bueno, idealmente Jung diría, nosotros tenemos que poder hacer... Bueno, yo lo escribí, está mal que uno se cite, pero bueno, Zelensky dijo una frase que a mí me conmovió enormemente. Cuando él asume, le dice a sus funcionarios, no quiero ver fotos mías en sus despachos, pongan las fotos de sus hijos y miren esa foto cuando van a tomar decisiones. Eso. Sé una mamá. Sé una mamá políticamente, sé la mamá. Cuídalos a ellos. Pensá en la comunidad.
Mira qué interesante lo que está diciendo. Se lo está diciendo un hombre.
A un varón.
Y tenemos.
Él funciona maternamente.
Y tenemos mujeres, y acá en la Argentina también las hemos tenido, lamentablemente, que siguen estrictamente
el patriarcado.
El espíritu autoritario,
claro,
del por patriarcado.
Eso, por eso, no es, confunde si uno cree que patriarcado es varón y lo femenino.
Es un caso interesante de las reinas inglesas, ¿no? País donde las mujeres eran, es un cero a la izquierda. Ahora, la reina no era ni hombre ni mujer, era la que mandaba. Pero era más un objeto de poder.
Porque el patriarcado tiene como único paradigma eso.
Claro.
Yo, los oyentes que quieran, lean el libro de la sabiduría, que está escrito por Salomón. Salomón era rey. Y él le pide a Dios la sabiduría, le dice, la voy a valorar más que las perlas, que el oro. Entonces, no me importa, quítame el oro, quítame todo eso, dame sabiduría. El libro de sabiduría, la sabiduría es mujer, habla ella y dice, por mí gobiernan los gobernantes y hacen justicia a los jueces. Es decir, con sabiduría. Si no tenés sabiduría, te vas a ir a la banquina, tarde o temprano. O sea, el poder solo no alcanza.
Y qué interesante, porque en la religión nosotros decimos siempre una frase en las oraciones, y esta la compartimos casi todos los que creemos en Dios, cualquiera sea la manera en que lo llamamos, le decimos, tuyo es el poder, el honor y la gloria. Pero si somos honestos con nosotros mismos, cuando decimos eso, le decimos a Dios, ¿y nosotros con qué nos quedamos? ¿No es cierto? ¿Con qué nos quedamos nosotros? Cuando le decimos a Dios, al Creador, tuyo es el honor, el poder y la gloria.
A ver, bueno, yo no me quiero poner a discutir 2000 años de Iglesia Católica.
No pasa.
Ni de, o sea, las cosas que se fueron agregando como esas oraciones. Uh-huh. Esas corre por cuenta del que las escribió. Yo te digo, yo me quedo con Jesús de Nazaret, que para mí sigue siendo realmente por lo menos un revelador, no sé si Dios, no Dios, okay. Él dice, si no se hacen como niños, no van a entrar al reino de los cielos. Es como si no apagas la razón. ¿Qué hace un niño? Un niño no piensa, no razona, no entiende, percibe. Es alma pura, es el alma.
Tiene certezas.
Bueno, y ahí viene otro gran tema tuyo.
¿Cómo?
Tiene certezas internas,
intuitivas. Entonces Jesús dice, sacate la cabeza, sos demasiado adultito, sos demasiado inteligente. Bueno, yo soy ingeniera y estuve ahí, razonando y pensando y estudiando. Lo que vos decías de, ¿no?, el conocimiento, es que no es con el conocimiento.
Ahora, no.
No es por ese, eso, no es con ese órgano.
Claro.
Bueno, pero,
no ese es el camino.
Dale. No, digo que hay veces que la gente que ha estudiado carreras de ciencias duras tiene más conciencia del límite de la razón que los que venimos de ciencias blandas, como el derecho, otras cosas donde creemos que todo es...
Todo es relativo, lo aprendieron con la práctica.
Algo parecido a eso. Entonces, que todo es posible con la cabeza, diseñarlo, dibujarlo.
Pero vos sabés que yo reflexiono mucho sobre esta pregunta que te acabo de hacer, ¿no? Y me interesa porque justo está con tu visión, que vos lo remarcas bien. Claro, en una visión del patriarcado, que es una cultura tal cual como vos la describís, y uno, sobre todo el macho alfa, que nos enseñaron a ser, o nos quisieron hacer enseñar macho, y tiene que tener el poder, el honor y la gloria, que es lo que busca Putin, que vos lo explicás en lo que quiere Putin.
Uh-huh.
Y Dios, que es la sabiduría, te dice, no, pará.
También es el poder. Es las dos.
¿Dios también es poder?
Obvio.
Bueno,
y si no, fíjate el cambio climático. Si no, fíjate el cambio climático.
¿Por qué?
Climático.
A ver, me perdí. ¿Por qué?
Bueno, ¿es poderoso o no es poderosa la madre tierra? ¿Tiene poder o no tiene poder?
Tiene, pero explícate un poco más. Me perdí. No sé si me perdí.
Bueno, ¿cómo? A ver... Si vos pensás la deidad, que es lo que pensaban, de hecho hasta el día de hoy, o sea, hay muchísimas teólogas, mujeres, que están hablando de la diosa madre aquí, que desde aquella anterior era la del inframundo, del mundo y de lo celestial. Sí. Integraba. Uh-huh. Y el Dios Padre, más racional, arriba, del otro lado de la nube. ¿Qué hizo el patriarcado? Nos dejó sin la madre acá abajo. Bueno, entonces, pero se quedó con el poder del otro lado de las nubes, de no sé, te lo vas a encontrar algún día cuando te mueras. Bueno, la cosmovisión que estamos buscando recuperar es integrar las dos cosas. Es la sabiduría y es el poder, por supuesto que es el poder, desde ya que la diosa madre es poderosa, ¿sí?
Bueno, pero está bien, la diosa madre es poderosa y Dios es poderoso. Claro. Ahora, cuando nosotros tenemos el poder, normalmente, haciendo, no lo puedo decir en... Hacemos macanas.
Macanas,
podemos decir, hacemos macanas. ¿No es cierto? Seamos varones, bueno, o mujeres.
No todos, ni siempre. Me parece que el tema es cómo matizás el poder y cómo la sabiduría hace que el poder sea más fructífero, más útil, más productivo. Y no el poder irracional que solo persigue la propia gloria.
Exacto.
Yo creo que el tema es el ego desbocado del hombre, ahí que...
Exactamente, es el desequilibrio.
Vamos a relajarnos y en el final vamos a ir en el tercer bloque hacia el futuro y las perspectivas, como siempre hacemos en este programa. Y ahora nos merecemos un valle para relajarnos. Y este es el tema que vamos a escuchar de María José Cantilo, que se fue a vivir muchos años al sur, después vino a la Argentina. Ah, perdón. ¡Qué horror!
De vuelta.
Después vino a Buenos Aires y volvió al sur en la pandemia. Y ella cuenta, y es muy emocionante escucharla, que fue ahí que compuso este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Ese Valle.
Humo de chimeneas que despiertan, humo de polvaredas, humo que de la tierra se levantará. Cuando el sol se recueste sobre ella, de entre los bosques subirán columnas de humo que dirán: hay hombres trabajando por acá, y abajo en el valle todo en paz, los hornos de barro humeteando están, y las mujeres amasando su pan. Presidiendo toda la reunión de casas, al fondo de este valle del Bolsón se instala, amortiguando el viento y dando protección. El cerro Piltriquitrón, padre del valle del Bolsón, como un inmenso telón que cambia según la estación, dando estallidos de color. Piltriquitrón de piedra asoma al sol, y no te diste ni cuenta. Nada altera que seas azul en el verano y amarillo en otoño, a causa de los álamos cayendo la nieve y te vas poniendo blanco. Y cuando empieza el verde, y cuando empieza el verde, es que la primavera está regresando, es que la primavera está llegando. Riguroso el frío allá en el sur, de acuerdo, pero hay que pasar el invierno junto al fuego. La leña y la comida almacenadas están, y que no falte tabaco para armar. De tanto en tanto escucharás el tranco de una que viene a pedirte cereal o algo para masticar, porque el pasto tierno del bajo la escarcha del invierno. Pero en el paraíso de las cumbres blancas, lo mejor son los gauchos y las paisanas, que te vuelven humilde porque ellos lo son y te invitan a matear en el fogón. Te salvan del frío y la humedad y de esa inmensa soledad de ser extranjero en un lugar. Se abren a vos de par en par, te dan lo que tienen y lo que no también te lo pueden llegar a ofrecer. Ellos son transparentes como el agua del lago, sufridos y pacientes, tan nobles y tan sabios. Uno comprende al verlos inevitablemente que a fuerza de los fríos, las lluvias y la nieve, el corazón se les volvió caliente. El corazón se les volvió caliente. El corazón se le volvió caliente.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Bueno, nos deleitamos con este tema de María José Cantilo, que nos deja con sus canciones. Después, mira, en el último tema me parece magnífico también. Pero volvemos acá a Conversatorio. Soy Javier García Labuble, con Mario Terzano, conduciendo este programa, y con nuestra invitada Cristina Migens. Cristina, ¿dónde está el conocimiento que perdimos con la información y dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento?
Y yo diría que la sabiduría está, o sea, el conocimiento claramente estaba en las universidades, en las academias, esa búsqueda racional de la verdad o de conocimiento, o sea, la ciencia. A mí, yo vengo de una formación científica, así que a mí me sigue pareciendo absolutamente valioso toda la ciencia y el conocimiento.
Porque fíjense qué interesante que estamos hablando con una persona que nos ha llevado por el camino de la teología, de la mitología, con su revista Sofía, que me gustaría que me cuentes un poco de qué se trata. Pero ella, además de ser ingeniera industrial, trabajó en el mundo empresario, en distintas empresas, y trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica. O sea que es una persona que tiene una mirada espiritual y racionalista, y ese es tu gran tema, ¿no es cierto? El alma y la razón.
Bueno, Sofía llegó a mí, una revista que yo no fundé, la había fundado dos personas de Editorial Atlántida, y yo me quedé con esa revista en quiebra, por decirlo fácil, abajo del punto de equilibrio, porque era la sabiduría, porque se llamaba Sofía. Yo no estaba dedicada, no soy periodista, no lo era. Era ingeniera, estaba trabajando en fundaciones, en hospitales, en la Fundación de la Familia. Mi camino hacia el rato que era otra cosa. Pero yo había tenido estas experiencias con los mapuches, había estudiado medianamente teología, y era como que me sonaba que la sabiduría era en todas las culturas femeninas. Y a mí me dejaban arriba del escritorio una revista que se llamaba Sofía. Si la revista se hubiera llamado Marilú, yo no estoy en la revista Marilú, no sé, no tengo nada que hacer acá. Y entonces a partir de ahí empecé yo misma la búsqueda de, bueno, ¿qué es la sabiduría? ¿Dónde está hoy? ¿Quién tiene sabiduría? ¿Quién sabe? ¿Qué es sabiduría? Y así lo dijimos en el relanzamiento con Malena Vigil. Y empezamos buscando personas, mujeres, que habían sufrido, que habían pasado por... Buscamos cosas experienciales, así empezamos a entender, a leer, a estudiar. La sabiduría es experiencial, uh-huh. No está en una universidad, no es por ahí. Es la vida misma, es el sufrimiento, es el dolor, es la empatía. O sea, requiere de otra parte del ser humano, se pone en juego. Acercarte al dolor de alguien te cambia a vos, te vuelve más sabio, te vuelve más profundo. Y puedo decirlo porque mis primeras experiencias y las últimas, es decir, cada vez que me pasó de acercarme a una villa, a una, como me decía un sacerdote, hay que aproximarse, tu prójimo, acércate.
¿Cuál es el principal obstáculo que ves en nuestra cultura diaria para la empatía?
Esa, que racionalizan desde un escritorio. Vayan, salgan de su zona de confort, vayan un día, no te digo anda a vivir, todo esto, hacete hippie, no, está lleno, y además está lleno de testimonios, interminables personas que dicen, hay un antes y un después, entendí otra cosa, me manejé de otra manera. O sea, no se puede construir una comunidad si no te acercas al otro a ver qué le pasa. Entonces ahí se produce un cambio de conciencia, el denominador común del apocalipsis, hay una revelación, algo te es revelado, algo de vos, algo de la otra persona, un prejuicio que tenías, y decís, o sea, yo digo, la revista Sofía tenía notas a veces, digamos, picantes, importantes, profundas, y yo iba a las villas, le regalaban los números y a la semana me las comentaban como a la mejor. Y yo decía, son pobres, no tontas.
Claro.
Son pobres, claro. pobres, y estoy diciendo gente que realmente vivía. Y después las invitábamos a dar una charla y entonces hablaban desde su lugar. O sea, este cruce es necesario, acercarse al otro.
Es que eso es lo interesante para mí de esta frase que te tiré, que es una de mis frases favoritas, junto con la otra del bloque anterior, del poder y la gloria. Porque uno, que ha recibido una formación muy positivista y un mandato de éxito, de logros, y no solamente en Argentina, uno ha tenido la oportunidad de ir al exterior, como he compartido en otras emisiones, y al revés, más reforzado todavía, ¿no? El ego. Ahora, claro, uno llega a una etapa en la vida que se queda huérfano, y esta frase, la primera vez que la vi, me pegó muy fuerte a mí, porque yo tenía mucha información, yo tenía mucho conocimiento, pero me faltaba sabiduría. Y la vida me estaba desafiando con cosas que la información que tenía y los conocimientos que tenía no me servían. No.
Entonces, es que no sirve. Ese es el problema. La ciencia, yo a veces digo, la ciencia puede explicar la creación, pero no el creador.
Claro.
Estás usando un instrumento que Dios mira y se ríe. A ver, vos me querés medir con Descartes. Ecuaciones cartesianas, X, Y, mira, y se ríe, chicos.
Ahora, tenés una visión positiva del futuro, y me gusta, y nosotros que en este programa, sobre todo, siempre tratamos de tener una visión de futuro, no futurista, pero de futuro. Uh-huh. En el último bloque siempre tratamos de ver hacia adelante. Uh-huh. Y vos estás hablando de un cambio de era.
Sí.
Y que finalmente está llegando la era de la sabiduría. Y volvemos al principio del programa, porque el apocalipsis no significa final, significa renacer. Se viene un cambio de conciencia colectiva, decís. ¿Cómo es esta nueva era de la sabiduría que vos te imaginás que está llegando?
Bueno, el apocalipsis como revelación, y de hecho como texto sagrado también, en el capítulo 12 aparece una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies, o sea, irrumpe lo femenino. Uh-huh. Simbólicamente es como que es lo que vemos en todos los diarios, y vemos mujeres que piensen que nosotros, las mujeres hace 120, 130 años estábamos guardadas en las casas. O sea, ni siquiera éramos admitidas en una universidad a estudiar.
Y acá no podían votar hasta el año 40 o 50.
Entonces, 1940. Las mujeres desembarcamos en un mundo masculino, hecho por varones, para bien y para mal. Las buenas cosas, la ciencia, habían llegado hasta acá. Nosotros entramos a ese mundo en el siglo XX, fundamentalmente, y muchísimas mujeres se adaptaron y siguen buscando adaptarse a esas reglas, a esa cosa. Muchos están pagando el precio. Sí, o sea, nosotros lo vemos enormemente en Sofía y nuestras lectoras que nos escriben. Es como que de golpe ellas dicen, sí, es que yo no sé dónde ponerlo esto, porque la empresa, porque la exigencia, si los mandatos, todo eso. A su vez, la mujer o la madre tiene los reclamos intrínsecos de ella personales. Uh-huh. Entonces, este debate, que para mí ya tiene unos cuantos años, gracias a Dios, y lo mejor es que tiene dos o tres generaciones que son hijos de otras madres, uh-huh, que están casados con otras mujeres, están, o que tienen sus hijas y dicen, yo mi hija no me gustaría que le pase esto, o que esté en este disyuntiva. Lo que yo estoy viendo es esta integración de los opuestos, se llama la integración adentro de la psique, razón y emoción, las dos, no hay por qué elegir una sola, te estás amputando, es las dos.
Y esto es lo bueno, que varones y mujeres, no tenemos que correr.
Los astrólogos dicen que estamos entrando en la era de Acuario, que hemos entrado en la era de Acuario, que tenemos una era de cambio, ¿no?
Definitivamente, muy, muy fuerte, pero se ve surgir, se ven personas, bueno, la tecnología está permitiendo además que se difundan mensajes, sí, cosas que antes, bueno, iban en carreta hasta que te comprabas el libro y lo conseguías, hoy tenés lo que quieras en PDF, sí, y bueno, creo que...
Un programa de pianistas, este.
Pero yo me porto bien hoy, ¿eh?
Muy esperanzada, veo, y además veo las nuevas generaciones, usted, de nuevo, experiencias, o sea, los varones... Desde hace no sé cuántos, 10, 20 años, masivamente entran a las salas de parto, por sí, ejemplo.
Por ejemplo.
No era normal en mi generación, yo le digo a la vieja, tengo 70, no pasaba. Bueno, los varones pasan por la experiencia brutal de ver nacer a sus hijos.
Sí, totalmente.
Están conmovidos, están dados vuelta, no entienden este misterio. Lo vieron, les pasó. No se lo contó un médico cirujano y le trajeron un bebé todo bañadito.
Que puede ser cualquier bebé.
No.
Que además. No, pero es una experiencia impresionante. Bueno, la viví.
Y ahí sigue, y sigue.
Hay un antes y un después.
Hay un antes y un después. Entonces yo veo montones, bueno, y para los que no sé la edad de la audiencia, pero estoy rodeada de varones de mi generación, de 70 y más, o un poco menos, que dicen... Me perdí mis hijos, no me voy a perder mis nietos. Y van a los jardines de infante, a la fiestita del elefante. Bueno. Y la clase presencial, me encuentro con abuelos varones, prestigiosísimos profesionales, que dicen, yo me perdí esto con mis hijos, no me lo pierdo con mis nietos. Ese es el cambio de conciencia que, bueno...
Que es conciencia individual y conciencia colectiva, como decís.
Porque masivamente.
Y yo me quedo con algún mensaje de haberte leído y ahora de escuchado. Decir, no le tenerle miedo y vergüenza, sobre todo a nosotros, que recibimos una discusión más machista, por decirlo, mis hijas siempre me lo señalan, ¿no?
Clásica, puedes decir.
Clásica, más clásica. Pero lo que me interesa y me aporta mucho a mí, ojalá que la audiencia también, estoy seguro, tu visión, ¿por qué no el feminismo como una especie de canción protestataria contra los varones? Que nosotros lo que queremos es el bien de la mujer, así que bueno, dejemos de lado los casos, ¿no? Pero en general, es una cuestión más bien cultural y vos estás reconciliando el principio de lo femenino con la unión de varones y mujeres. No es un antagonismo, es una unión. Y nosotros los varones tenemos que perderle el miedo y la vergüenza a que tenemos un principio femenino, que nada más y nada menos que el principio de la sabiduría.
Y que básicamente completa, yo digo cuando hablo con varones, digo, no es que lo que estás diciendo está equivocado, está incompleto. Es como te
Qué
falta
bueno
ampliar
bueno
un eso. Pedacito, te faltan pedazos de tu cosmovisión que no la escuchaste, nadie te la enseñó, te dijeron era hasta acá, como ver 180 grados y no ver 360.
Sí.
Y podés mirar con la nuca, podés ver cosas que antes no veías, porque mirabas así, con la razón, y no, se te queda corta. Por eso es.
Te estoy viendo más afeminado, Mario, realmente.
Bienvenidos.
Bueno, nos quedan pocos minutos. Ha sido realmente un placer compartir esta charla con vos, Cristina.
Gracias, y, Javier.
Teníamos muchas ganas. No sé, Mario, si querés hacer alguna
pregunta. No, la verdad fue un magnífico programa. El tema, como decíamos antes de empezar el programa, ojo al tiempo, porque este tema da para horas, para horas, y se abren ramas y ramas y ramas de análisis y de charla. Pero bueno, me parece que fue un programón, y creo que tal vez sobre algunas de estas cosas y puntos que hablamos podríamos, no sé, en algunos meses hacer otro programa.
Por supuesto, es un tema más. Sí, acá lo que tratamos es de abrir temas, abrir espacios de reflexión, ¿no es cierto? Y por supuesto que, Cristina, nos gustaría que, si querés, darnos tu último mensaje.
No, lo que querría decir es que se queden tranquilos, que solo hay que estar alerta. La sabiduría viene a buscarte. Eso está en todos los textos sagrados. Te busca para contarte esto. Te lo busca con el dolor, con una enfermedad, te busca.
Qué lindo mensaje, ese mensaje final me encanta. Y como sabía que íbamos a incursionar por temas, cerramos con el tema de María José, que se llama Paz para vos. Muchas gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
Vine hasta aquí para traerte una canción de paz, para que nunca vuelvas a estar triste nunca más. Una melodía nace en mi corazón. Repito una y otra vez la fórmula. Quiero paz para vos. Quiero darte amor. Vine para eso. Fabricar un mundo de amor, a donde acabe el dolor. Te quiero regalar tanta paz como un amanecer en el mar. De paz, para que nunca vuelvas a estar triste nunca más. Una melodía nace en mi corazón. Repito una y otra vez la fórmula. Quiero paz para vos. Quiero darte amor. Para eso, para darte paz. Te voy a fabricar un mundo de amor, a donde acabe.